¿Hay alguna perspectiva de que en un corto plazo se haga una política, especialmente usted que está trabajando allí en España, una política migratoria española que favorezca a los latinoamericanos?
Yo puedo esperar, pero solamente es una esperanza, que el nuevo gobierno de Zapatero, que es más de izquierda que el otro gobierno anterior de Partido Popular, de Aznar, sea un poco más humano, por lo menos. El problema solamente es que también en otros países de Europa antes, como por ejemplo en Inglaterra, después de Thatcher, entonces tuvimos Tony Blair, y en España también, en Francia también, un gobierno socialista de lo anterior no cambió mucho en las reglas de inmigración. Entonces, en general, yo no creo que las reglas de inmigración serán de verdad mucho más libres o liberales que antes. Probablemente la política en general será un poco menos dura, pero será más de presentación decente.
Será, dependerá todo eso de cómo se vaya desarrollando la economía en la Unión Europea.
No creo, porque también en los tiempos, si yo pienso en lo que ocurrió en Holanda hace 20, 30 años y también en los otros países, en general la restricción de la inmigración no tiene mucho que ver con el desarrollo de la economía. Entonces también, si necesitamos aquí en Europa muchos inmigrantes para hacer el trabajo que los europeos no quieren hacer, igual había siempre una forma de limitación, de restricción cada vez peor. Entonces, sabemos que aquí en España, por ejemplo, necesitamos inmigrantes para muchas cosas. Y igual el gobierno de Aznar aplicó reglas de inmigración cada vez más restrictivas. Entonces, eso no tiene mucho que ver y es muy difícil comprender porque, por un lado, por eso también hablamos antes de una política doble cara, que por un lado necesitamos aquí en Europa a los inmigrantes, por otro lado los políticos y otra gente, digamos que tiene el poder, tiene la tendencia de un rechazo o de una definición negativa de la inmigración.
Sin embargo, esta inmigración está sufriendo últimamente, los últimos 4 años especialmente, una presión bastante fuerte de los grupos radicales que han adoptado posiciones muy xenófobas, muy aparte de las posiciones que hayan tomado los gobiernos en sí. ¿Pone en peligro esto, tanto la integración de los inmigrantes en la Unión Europea?
Mira, en mi opinión, las actividades de grupos de verdad de derecha extremistas, tanto antes en Francia como el Front National o con Haider en Austria o con Fortuyn en Holanda, todos esos grupos son en principio grupos que sí tienen bastante influencia, como 10 o 20% incluso del electorado, pero el gran problema no es allá. El gran problema no es un grupo, también si es grande, que es todavía un grupo minoritario, sino más bien la influencia que ellos tienen sobre los grupos dominantes. Entonces, lo que ellos dicen después de algunos años también se dicen por los grupos mainstream que tienen el poder. Por ejemplo, los grupos liberales o los grupos conservadores o los partidos, por ejemplo, de democracia cristiana. Entonces, el problema no es tanto el extremismo, sino la adaptación de las ideas xenófobas por los grupos dominantes.
Gracias, profesor Van Dijk. Vamos a ir ahora a Ecuador. Allí está Sandy.
Bien, Fernando. Profesor Van Dijk, una pregunta precisamente sobre el tema que hemos estado hablando. Estamos en un proceso de globalización, todo se globaliza, los mercados se abren, pero lo único que no está abierto precisamente son las fronteras para los migrantes. ¿Cómo enfrentar este proceso de globalización en el cual no se toma en cuenta los derechos de los migrantes y de sus familias, profesor?
Eso precisamente es, uno podría casi decir, un misterio, porque con la disponibilidad de gente que necesita el dinero, uno podría aprovechar precisamente de cooperar de una manera flexible con formas de inmigración, si quieren, controlada, para resolver también problemas de mercado de trabajo aquí en Europa. Pero aparentemente hay fuerzas que son difíciles a comprender de gente que no les gusta tener muchos inmigrantes. Pero sí, tiene que ver, en mi opinión, por eso también la mayoría de mis trabajos tiene que ver con racismo y formas de dominación étnica, y tiene que ver con unas formas de racismo. Porque si vienen, por ejemplo, gente de otros países y no sean de África o de América Latina, aparentemente hay mucho menos rechazo. Entonces, el hecho que es un rechazo de gente diferente, por ejemplo, o bien gente de países árabes que son musulmanes, que tiene que ver con diferencias de cultura, de religión, o bien un rechazo casi racista pura de gente en África, o bien de gente de América Latina, que no puede ser ni de cultura ni de religión, sino simplemente porque son un poco diferentes, eso es una de las bases de ese rechazo. Entonces, racionalmente uno podría pensar por qué no se acepta o se arregla mucho mejor la inmigración internacional, pero aparentemente para algunos grupos, como aquí por ejemplo en España, Aznar, cuando hace 2 años en Sevilla, en la reunión europea que él estaba presidiendo, asociaba inmigración con delincuencia, porque es importante que él enfatice esas cosas. De verdad, para mí es simplemente una continuación de un racismo muy, muy viejo que tenemos en Europa ya desde muchos siglos.
En España está Susana Barrán esperando también su turno para hacer una pregunta al profesor Van Dijk. Adelante, Susana.
Sí, gracias, Fernando. Profesora, me gustaría volver al tema de los medios de comunicación. Garantizar el acceso de las minorías y de los migrantes también a los medios de comunicación es una de las premisas de un manifiesto europeo por medios multiculturales que promovió muy recientemente una plataforma internacional formada por una gran cantidad de programas y de iniciativas de radio, televisión, portales de internet, y todas ellas haciendo programas con inmigrantes y desde los inmigrantes. Desde su punto de vista, ¿es conveniente seguir abriendo estos espacios específicos para inmigrantes o conviene que los grandes medios de comunicación también integren la multiculturalidad de las sociedades actuales a sus contenidos?
En mi opinión, Susana, me parece muy, muy importante que los inmigrantes tengan una posición en cualquier lugar de nuestra sociedad, no solamente en el trabajo que están haciendo y así contribuyendo a la economía, sino por supuesto también a todos los niveles de la educación, de la cultura y por supuesto también en los medios. Entonces, imaginándose que todavía en gran parte de Europa los medios de comunicación son casi exclusivamente, digamos, blancos en el sentido de tener solamente gente de Europa y casi no inmigrantes de otros países. Yo, por ejemplo, sé de Holanda de que los grandes periódicos, a pesar de una inmigración ya desde 30 años, casi no tienen reporteros y periodistas en situaciones de influencia en sus periódicos. Y la misma cosa en la televisión, en la radio. Aquí en España la inmigración es más reciente, pero aquí tampoco no encontramos muchos inmigrantes en los medios. Entonces, la primera cosa importante e importantísimo es que los medios tengan periodistas también que vienen los grupos inmigrantes, uno, y segundo, que también los grupos de inmigrantes ellos mismos como organizaciones tengan una influencia sobre los medios y que también tengan sus propios medios, sus propios programas, etcétera. Eso también teníamos ya, por ejemplo, desde mucho tiempo en Holanda, programas de inmigrantes, por ejemplo, turcos o de Surinam o de Marruecos, pero muchas veces uno podría describirlos como un gueto en el sentido que tenían como una media hora o una hora, no sé qué, en tal y tal radio o tal y tal televisión, pero era más bien un programa muy, muy limitado. Lo que es mucho más importante es que su presencia esté allá, de todos lados, en todas las noticias, en todos los programas. Necesitamos la perspectiva y la presencia de los inmigrantes. Y solamente así la gente en Europa puede ver que vivimos de verdad en una sociedad multicultural.
Sí. Susana, si estás contenta con la respuesta o si no tienes otra pregunta, vamos a cerrar aquí esta segunda parte de este programa sobre el problema de la migración.
No, muy bien, muy bien.
Están participando con nosotros desde Ecuador. En Ecuador está Sandy. Susana presenta desde España, con nuestros invitados, este programa de diálogo mundial que estamos presentando juntos a leer Radio Nederland y Red con Voz en España. Adelante.
La Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios busca impedir la explotación y el abuso a inmigrantes indocumentados por parte de las empresas que contratan mano de obra sin cobertura legal.
Entramos en la tercera y última parte de este diálogo intercontinental, enlazando Ecuador, Holanda y España. Amigos y amigas, les recordamos que estamos tratando el hecho migratorio desde diversas perspectivas. Ahora nuestra compañera Susana Albarrán, desde España, dialoga con Yolanda Villavicencio. Adelante, Susi.
Gracias, Sandy, y gracias también a los compañeros en Holanda. Una pata de la migración que consideramos muy importante es la de los movimientos sociales. En España, dado su crecimiento de población migrante, se ha dado la necesidad de los inmigrantes de organizarse para participar, para incidir en políticas migratorias, ya que pues estas cada vez son más duras. Yolanda Villavicencio, presidenta de AESCO, una organización de inmigrantes, América, España, Solidaridad y Cooperación. Está aquí con nosotros y, Yolanda, me gustaría preguntarte, AESCO es una organización ya con bastantes años de trabajo, con un trabajo consolidado en varias áreas que acompañan a los migrantes y uno de las organizaciones que ahora mismo está participando activamente en la medida de lo posible con propuestas propias para el nuevo reglamento que en estos momentos se supone se redacta desde la Secretaría de Migración. ¿Qué momento viven las organizaciones de inmigrantes aquí en España, Yolanda, de acuerdo a tu punto de vista?
Pues yo creo que el momento que vivimos ha sido un momento precedido de años de resistencia, porque, bueno, como se ha dicho, se ha venido endureciendo la política, o más bien la política nació endurecida desde la primera ley de extranjería. Su espíritu fue siempre a la defensiva, ¿no? Eso ha llevado a que las situaciones de indocumentación y de periodos tan largos de vulnerabilidad hayan impedido que, más allá del día a día, la población inmigrante se haya planteado cuestiones más estratégicas. Entonces, la verdad es que el movimiento es bastante débil, porque por otro lado, también lo anotaba el profesor en Holanda, la perspectiva de interculturalidad o versus multiculturalidad ha estado como muy presente en las políticas públicas. Entonces, una asociación puede surgir cuando tiene un punto de referencia, pero muchas veces ni siquiera el punto de referencia existe, porque desde las administraciones locales o determinadas administraciones locales se ha visto siempre con malos ojos el que la población haya querido tener, digamos, un empoderamiento en el sentido de decir, tengo un espacio propio, puedo convocar, tengo unos medios propios, y eso ha sido bastante evitado desde la política y la administración en España. Entonces, el movimiento, pues, digamos, está ahí diluido entre ONGs de apoyo, entre una cantidad de organizaciones que tampoco tienen un criterio, digamos, unificado, ¿no? Se ha intentado desde la cultura homogenizar, entonces la cuestión de la diversidad cultural también ha sido muy limitada, porque la utilización de los espacios públicos, digamos, ahí en el espacio público se ha confrontado esa realidad y ese, digamos, status quo. Todo lo que ha surgido ha sucedido en Madrid, en los parques, pero pues una aplicación de leyes muy duras que finalmente pues todo esto ha derivado en una situación un poco de resistencia, porque finalmente el conflicto se ha solucionado diciendo, bueno, la inmigración necesita un espacio de difusión cultural, un espacio de expresión, un espacio de participación. No tenemos en Madrid un solo sitio que sea gestionado por los inmigrantes donde puedan toda la variedad, la riqueza cultural pueda expresarse de pronto puntualmente. Se hace una semana intercultural, se hace unas jornadas interculturales, pero un espacio y una cotidianidad de eso no existe. Entonces, digamos esto para mostrarte que el contexto ha sido muy adverso y por lo tanto el movimiento asociativo pues está muy debilitado, ¿no? el acceso a recursos, por ejemplo, para el fortalecimiento institucional en algunas regiones más que en otras, pues ha sido mucho más difícil, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, Barcelona, donde hay una política pública de mayor apoyo, pero podemos encontrar otras regiones donde no lo hay y donde la competencia por los recursos pues también impide muchas veces, aparte que el acceso es mínimo, ¿no? O sea, si uno mira determinadas convocatorias, pues año tras año la emigración queda fuera de ellas, ¿no? No obstante presentarse. Entonces hay una limitación de medios, una limitación de espacios y sobre todo no hay unas políticas públicas ni una voluntad política de considerar a la emigración como un bien, porque es un bien, ¿no? Entonces cuando una sociedad considera a la migración como un bien, digamos que ahí se cambian un poco los esquemas y la capacidad de concertación. Pero cuando una voluntad política ha vendido a la migración como una carga, pues realmente la mirada de la sociedad sobre ella pues es bastante negativa, ¿no? Entonces hemos tenido una cantidad de confusiones entre migración y terrorismo, migración y delincuencia. Pues como se ha dicho, una cosa es la delincuencia internacional, otra cosa es el terrorismo y otra cosa es la migración.
Y Yolanda, y desde los inmigrantes, aquellos que igual quieren ejercer su participación, pero a lo mejor no tienen papeles, ¿no? O sea, si, de todos modos sigue habiendo, a la hora de querer participar en una asociación, tampoco hay la libertad de asociarse y de participar como quisiéramos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la ley actual pues es totalmente irreal, ¿no? Porque si uno mira las mismas asociaciones, las ONGs de apoyo, todas están llenas de personas, ante todo personas, que no tienen papeles, pero que están afiliadas, que participan en la vida interna de la asociación, en la medida en que la hay. O sea que la ley ha ido más allá de la misma realidad, porque lo que realmente hay es que la gente participa en el espacio público, la gente está vinculada al trabajo sin papeles y a los diferentes espacios donde están. La gente tiene contratos de arrendamiento, la gente tiene cuentas corrientes, hay gente que tiene hasta vivienda sin papeles. Entonces realmente el tema de los papeles ha sido... digamos, es evidentemente la gran preocupación, pero está rebasado por la realidad. Realmente la ley tendría hoy que adecuarse a la realidad y decir, le vamos a dar papeles a toda esta gente que tiene hijos que son españoles, por ejemplo. Uh-huh. Hay un montón de gente.
Sí, sí. Yolanda, justamente aquí me gustaría recordarle a nuestro público que nos esté escuchando, está a punto de anunciarse pues el reglamento que regirá la ya vigente ley de extranjería, pero bueno, el reglamento intenta en gran medida paliar un poco las ya de por sí faltas a los derechos humanos de los migrantes. IAESCO, como otras organizaciones en esta idea de participar activamente, pues han hecho algunas propuestas para este reglamento. A lo mejor nos gustaría que nos contaras, Yolanda, si algunas de las principales propuestas que ustedes tienen que ya han propuesto inclusive a la Secretaría de Migración.
Sí, la entrada del nuevo gobierno pues planteó la necesidad de un pacto social y político de Estado y planteó pues un talante de diálogo. Entonces pues nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido dialogando, lo que pasa y proponiendo, lo que pasa es que había oídos sordos, ¿no? Entonces yo creo que en eso no hemos cambiado las asociaciones, ha cambiado el gobierno decir queremos diálogo. El reglamento desde luego no soluciona para nada ni plantea una nueva política migratoria. El reglamento es el desarrollo de una ley restrictiva con la que no estamos de acuerdo, pero hay una situación de emergencia muy grave y es que hay cerca de 1 millón de personas desde el año 2001 que teniendo un ejercicio de derechos reales más allá de los de la ley, porque la ley no les da ninguno, o sea, la ley realmente a los inmigrantes no nos sirve, a nosotros nos sirven los derechos civiles, políticos y el marco general del ordenamiento jurídico español, lo que es su ley de régimen de jurídico de administraciones públicas, eso es lo que nos sirve a los inmigrantes. Pero bueno, hay una ley, y una ley muy restrictiva, en donde no tenía un desarrollo y un procedimiento. Frente a eso, se han hecho determinadas propuestas que en estos días pasados el ministro Caldera planteaba tal vez la manera como se va a abordar, y es que las personas que estén vinculadas al mercado de trabajo y que tengan un alta en la seguridad social, pues serán las personas que tengan su permiso de trabajo. Esa fue una de las propuestas que nosotros hicimos. ¿Por qué? Porque el someter a la gente a un periodo tan largo en el que está trabajando le tiene que dar una oferta de trabajo, cuando la oferta de trabajo sale ya de pronto no está trabajando, o el empleador se aprovecha para decir, no, mira, es que ya te di la oferta, ahora tú págate la seguridad social. Entonces, era una manera de abordar toda la economía sumergida que se ha creado y toda esa cultura empresarial tan nociva para la sociedad alrededor de la inmigración. Es decir, si alguien está trabajando en concreción del derecho o del principio de la igualdad, si yo tengo un trabajo, pues que me den de alta como cualquier otra persona, y por el tiempo que esté de alta me den el permiso de trabajo. Esa fue una de las propuestas que AESCO hizo, y bueno, el ministro en los días pasados pues lo ha mencionado, que podría ser esa una fórmula. Otra cuestión que nosotros hemos planteado es la necesidad de documentar a todos los niños y niñas que estén escolarizados. La mayoría de los niños y niñas en España pues están en un colegio, están escolarizados. Sin embargo, cuando terminan la ESO, estos jóvenes tienen bastantes problemas para poder continuar con su bachillerato. Entonces nos parece que es indispensable, en ejercicio del derecho de los menores y de una serie de ordenamiento internacional que los protege y que España ha suscrito, que a estos menores se los documente con una tarjeta de estudiante, con un permiso de residencia, en fin. Esos dos puntos nos parecen bastante claves y, bueno, estamos a la espera de qué deciden.